Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 19 de octubre de 2020. Esta semana tiene un interrogante y un problema muy de fondo. El interrogante, que no es tan de fondo como el problema, es qué va a hacer el PP ante la moción de censura a Sánchez, que este miércoles va a defender. Vox la presentó ya hace meses y el jueves se votará. Pero en fin, al principio la va a defender en Garriga, que es el candidato de Vox para el Parlamento de Cataluña, con lo cual, bueno, pues tiene un escaparate que no le van a brindar las televisiones de ninguna manera, y luego pues supongo que hablará a Abascal. He leído, no lo sé al final, que parece que no va a ser Casado el que defienda la posición del Partido Popular. Primera sorpresa. Luego que a lo mejor tampoco lo va a hacer el secretario general. Segunda sorpresa. Luego que lo va a hacer la nueva portavoz, Cuca Gamarra. Pues, en fin, digamos que no sería una sorpresa, pero sería una pena. Y luego que ni siquiera Cuca, sino alguna jamacuca, así que, bueno, últimamente pasea mucho a Ana Belén Vázquez, así como para mostrar la parte rural o provincial de lo que podría ser una Cayetana pugnaz contra el PSOE, pero tampoco se sabe qué va a hacer. Con lo cual, haga lo que haga mal, porque a estas alturas ya todo el mundo ha hecho quinielas. La mayoría, por ejemplo, en la encuesta que hoy hace ABC, la mayoría de los lectores de ABC, que coinciden bastante con los votantes de derecha, tradicionalmente quieren que vote sí, es decir, que apoye la moción contra Sánchez. Pero los pseudópodos de Génova 13, en ABC, en El Mundo, digamos ya en El País, etcétera, pues ellos dicen que no, que es que cómo se le va a dar cancha a Vox, porque claro, el problema fundamental para todos los centriprogres, es decir, para todos los que desde la derecha sirven a la izquierda, es Vox. O sea, el problema no es Sánchez, ni es Podemos, ni es el separatismo. Su problema es Vox. Y esa es su única preocupación. Bien. Ayer subió a la red, a YouTube, Cayetán Álvarez de Toledo, un comentario brillante, como todos los suyos, pero que, a mi juicio, se quedó a medias. La parte indudable, pues lo que ya había dicho, por ejemplo, Abascal, aquí en nuestro programa. Hombre, si no se puede presentar una moción de censura porque no te la van a votar en mayoría, podemos irnos a casa y renunciar a la política, porque la oposición siempre va a estar en minoría con respecto a la mayoría. Según eso, no habría que hacer oposición, porque matemáticamente quedaría destituida la oposición hasta nuevas elecciones. Y entonces, ¿cómo se crea la opinión pública? Pequeño detalle. Este no es un pequeño detalle, es un detalle fundamental, porque además, lógicamente, en él van a incidir los que hablen de Vox, Garriga y Abascal, en principio. Y ante eso, ¿qué va a decir el Partido Popular? ¿Por qué reprueba a ministros? ¿Por qué critica a gobiernos? Reprueba a ministros y no al presidente, que la única manera de reprobarlo es una moción de censura. Esa es una rareza del sistema constitucional español, que la moción de censura es la única forma de poner colorado al presidente del gobierno. Pero sobre las cinco que ha habido, se puede decir lo mismo. No iban a triunfar, y la que triunfó contra Rajoy nunca jamás debió triunfar, porque fue la única clamorosamente ilegítima y además basada en una trampa, en una sentencia desvergonzadamente ilegal del amigacho del Balta Garzón, que por cierto ahora resulta que es comentarista independiente en La Sexta. ¿Independiente de qué? Independiente de la fiscalía, de su novia, independiente de sus negocios, del narco Maduro y sus testaferros. ¿Independiente de qué? ¿De qué es independiente Garzón? Salvo de la dignidad, porque lo echaron de juez por prevaricador. Bueno, pues estas son las televisiones que ha dejado el PP, La Sexta y compañía. Y con esa herencia, que era el Partido Popular, que puede hacerse el finústico y hacer filigranas diciendo que no o que me abstengo, ¿se va a poner más chulo con Vox que con Sánchez? ¿O va a abstenerse para demostrar que le da igual, que le da lo mismo Sánchez que Vox? El propio Casado se ha metido en este berenjenal, con lo fácil que hubiera sido presentar él una moción de censura, que ya dijo Vox que lo apoyaría. ¿Que no lo quiere apoyar Ciudadanos? Bueno, pues allá Ciudadanos. Pero desde luego el PP no tendría el problema que ahora él mismo se ha creado con Vox. Que es una trampa, no, hombre, no, es una trampa de la que es facilísimo salir. Se apoya y ya está. ¿Qué van a decir? ¿Que es de ultraderecha? Bueno, lo van a decir igual. ¿Pero alguien piensa que los medios apesebrados, que se vuelven locos por salir en La Sexta, que matarían por salir en La Sexta más minutos, van a cambiar? ¿Que van a apreciar más al PP? ¿A la alianza necesaria del PP y Vox como base de cualquier alternativa a un poder de izquierdas despótico, tiránico y además separatista? Pero si estos son los mimbres que hay. Hoy también el Partido Popular va a presentar una precisión o una posición que esperemos que sea clara a propósito de la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Confieso que a estas alturas tampoco sé exactamente cuál es la posición del Partido Popular, porque aquí ya se han dicho muchas cosas. Yo criticaba ayer eso de que los pueda elegir el Parlamento, pero entre los jueces que han elegido previamente, entre los miembros que han elegido previamente los jueces. Bueno, a mí eso me parece una tomadura de pelo. Tiene toda la pinta de Pastelerías López. Pero en todo caso, hoy defiende Luis Herrero que el PP tendría que elegir por el trámite hasta ahora vigente de los 3/5, pero que después querría volver a los 12 elegidos por los jueces y los 8 por el Parlamento y el Senado, el Congreso y el Senado, que en realidad esos son los que deberían elegirse entre jueces votados por los jueces. Pero en fin, al menos los 12. Y esto no podía pactarlo con Vox. A cambio de apoyar su moción de censura, que Vox apoyara esta fórmula del Partido Popular. Si uno se quiere entender, es muy fácil entenderse. Ahora, si uno vive permanentemente en el complejo de que no vayan a decir que soy de Vox, entonces al final ganará Vox. Esto no se lo dice nadie a Casado. Pues ya es mayor para entenderlo. Pero en fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días y bienvenidos a todos los oyentes que ya se incorporan a la sintonía de radio aquí en Es la Mañana de Federico. Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra este programa. Hoy tenemos por delante una jornada informativa muy interesante, la de este lunes 19 de octubre, pero una jornada en lo que al tiempo se refiere totalmente estable, a excepción, eso sí, de los chubascos aislados que vamos a encontrar de nuevo en el norte peninsular, pero en el resto, cielo totalmente despejados y soleados, así que aprovechen este lunes con temperaturas todavía agradables, porque ojo que mañana todo cambia, será una semana del todo lluviosa, pasada por agua. A esta hora aquí en Madrid, cielos despejados, estamos a 10 grados y vamos camino hoy de alcanzar los 24, la máxima de las máximas en este lunes 19 de octubre, está hoy situada en Córdoba, en Granada, Jaén y Sevilla, con 30 grados y la mínima la encabezan Soria y Teruel con 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, se lo ha adelantado Federico hace tan solo unos instantes. Estamos en la semana de la moción de censura. De esto se hablará mañana, tarde y noche, en la quinta moción de censura en nuestra democracia, que no tiene visos, a menos que haya un giro total de los acontecimientos en las próximas horas, de que prospere en el Congreso de los Diputados. Y es que en el Partido Popular siguen ahora mismo de perfil, sin oficializar, al menos de manera pública, el sentido de su voto a tan solo 24 horas de esa moción de censura que Vox ha presentado contra Pedro Sánchez y todo su gobierno y que se va a debatir y va a votar el miércoles y el jueves de esta misma semana. Los varones autonómicos del Partido Popular ya lo saben cuál es la posición, piden mayoritariamente que voten en sentido negativo, pero el debate sigue a estas horas en la planta noble de Génova 13 porque precisamente votar no a la moción de censura puede interpretarse como votar sí a Pedro Sánchez. Quienes sí tienen la estrategia fijada, y desde hace meses además, son los estrategas en el Palacio de la Moncloa, convencidos de que ellos son ahora mismo los más beneficiados de la moción. De hecho, en el gobierno no piensan desaprovechar en bandeja de plata lo que les ha puesto ahora mismo Vox para poder redoblar la presión sobre el Partido Popular. De hecho, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, puede intervenir en cualquier momento durante el debate de la moción y lo va a hacer, pero no para dar las réplicas a Santiago Abascal, con el que no quiere confrontar. El objetivo es Pablo Casado. Por eso prepárense para escuchar en los próximos días esa foto de Colón. Escuchamos la postura del gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos a través de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, Almeida y Inés Arrimadas.
La ultraderecha sembrando odio, literalmente odio. A mí me preguntan por rencor, el otro día en el Congreso de los Diputados me visteis, compañeros y compañeras, a mí, cuando la ultraderecha nos había amenazado ya por esto, segundo aviso llevamos, no sé si tendremos tercero y en qué consistirá, pero compañeros, aquí estamos, compañeras, aquí estamos, la gente del PSOE aquí está.
La moción de censura en estos momentos al Partido Popular, permítanme que lo diga, ni nos ocupa ni nos preocupa, porque es una moción de censura que está destinada al fracaso, es una moción de censura que solo busca mantener la polarización le conviene a Vox, la polarización le conviene al Partido Socialista y le conviene a Pedro Sánchez.
Me he comprometido con todos los españoles a que quien presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral. Y me vale lo mismo para Vox, que la vamos a votar y debatir en apenas dos días, como quien quiera en plena segunda ola, el Partido Socialista o Podemos, plantear una moción de censura en Madrid. Tendríamos que estar todos juntos luchando, trabajando.
Bueno, y recuerdan ustedes cómo despedíamos la semana, de la peor manera posible, con alarmantes llamadas de socorro que venían y procedían desde Europa ante esa deriva dictatorial que quiere imponer Pedro Sánchez y todo su gobierno al Poder Judicial en nuestro país. Y ya saben el refrán, todo, por malo que sea, todo es susceptible de empeorar. Y en esas estamos, porque hoy amanecemos con dos entrevistas, la de Mauricio Macri en El Mundo y Juan Guaidó en el diario La Razón, que tienen un nexo de unión. Críticas al rumbo que está siguiendo nuestro país de la mano de Podemos. Hubo un tiempo en el que ambos países, el de Macri y el de Guaidó, Argentina y Venezuela, eran países también del todo pacíficos. Y nadie intuyó el cambio de régimen que estaba por sucederse en estos países, lo que puede asemejarse con la situación que se vive actualmente en nuestro país. La voz de alarma llegaba desde Venezuela a través de Juan Guaidó.
Hoy no alzar la voz en defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana en Venezuela, es ser, sin duda, cómplices de violadores de derechos humanos. Así que si se llama, como se llama el partido en España o en cualquier otra parte del mundo.
Bueno, por cierto, sobre esa cacicada judicial, hay quien sostiene hoy en los mentideros mediáticos de este país que Pedro Sánchez ha escogido sin duda el peor momento posible para poder llevar a cabo lo que pretende, ¿no? Liquidar la independencia judicial a través de esa reforma de la que venimos hablando del Consejo General del Poder Judicial. El momento, ya se lo aseguro, no es nada casual. Todo lo contrario, el momento ahora mismo es el que necesita tanto el gobierno como tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente segundo de este ejecutivo, que está ahora mismo a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por esa imputación de blanqueo y de financiación irregular en Podemos. Precisamente sobre ello hoy tenemos novedades importantes en Libertad Digital que ustedes ya están en disposición de leer. El partido de Iglesias se niega ahora mismo a entregar al juez Escalonilla documentos sobre las obras de su sede, de la sede de Unidas Podemos, los sobresueldos en el partido y la famosa Caja B o Caja de Solidaridad, como ellos siguen llamándola. Y un asunto más en portada, el que sigue ocupando y preocupándonos las 24 horas del día a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Nos aproximamos aquí en nuestro país ya al millón de contagios, lo que certifica, por un lado, que el gobierno sigue sin controlar esta segunda ola de la pandemia. Y nos adentramos también en una semana en la que se espera que finalice el estado de alarma para la Comunidad de Madrid. Precisamente sobre este asunto, en La Sexta ayer, Inés Arrimadas se posicionaba con Ignacio Aguado, que defendía que España pueda llegar en verde a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos por cada 100.000 habitantes. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no tardaba en corregirla públicamente.
Lo que diga en cada caso los expertos, y sobre todo no hace falta que sea la misma medida en toda España. Lo que tenemos que tener claro es el objetivo político. El objetivo político es sumarnos a ese criterio europeo y llegar en verde a la Navidad.
Para el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el objetivo es que no haya contagios, no 25, que no haya. Para este gobierno el objetivo es salvar vidas y que pronto recuperemos la normalidad.
Bueno, que no haya ningún contagio. Efectivamente, lo ideal, lo deseado, sería que no haya ni un solo contagio y no llegara a una incidencia acumulada de 25 por cada 100.000 habitantes que apuntaba Ignacio Aguado y luego se sumaba Inés Arrimadas anoche en el objetivo de La Sexta. Y nosotros llegamos a las 6 y 17 minutos de la mañana, son las 5 y 17 en la Comunidad Canaria, con otros asuntos del día en estos titulares que ahora mismo les resumen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
España roza ya el millón de contagios a pesar de las restricciones del estado de alarma. Este miércoles las comunidades revisarán sus planes en el Consejo Interterritorial de Salud. Asturias, que el jueves retrocedía a fase 2, ha registrado en las últimas horas el mayor número de contagios en toda la pandemia. En Navarra la situación está descontrolada, con dos municipios que ya rozan los 2.000 contagiados por 100.000 habitantes. En Cataluña, Pere Aragonés no descarta imponer el toque de queda.
Bien, hemos aprendido que no podemos descartar ninguna otra medida. El toque de queda no está descartado, pero también tengo que decir que en estos momentos no está encima de la mesa, no se está discutiendo ninguna medida de este tipo.
En Galicia las farmacias empezarán a hacer test serológicos a todos los ciudadanos que lo soliciten en Orense y otros cuatro concejos. La misma iniciativa que quiere llevar a cabo Madrid con los test de antígenos. La medida se concretará hoy en una reunión a pesar de las trabas impuestas por la Agencia Española del Medicamento. Luis González es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Ante esta situación, ante esta nueva ola que nos viene, que está llegando, que hay que unir esfuerzos y dejarnos de tonterías. Que ponemos todo lo que es nuestra oficina de farmacia, todos los conocimientos que tenemos los farmacéuticos, lo ponemos a disposición de las autoridades para todo aquello que nos necesiten. Todo aquello que nos necesiten. Y mire, estamos perfectamente cualificados, estamos perfectamente preparados.
Pedro Sánchez aspira a controlar el 75% del Tribunal Constitucional con su reforma judicial. El próximo año el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial tendrán que nombrar a cuatro magistrados clave. Según El Mundo, el PSOE aspira a controlar las principales decisiones sobre el desafío separatista.
Una de cada siete empresas está en riesgo de quiebra, con Madrid y Baleares como principales zonas afectadas por la crisis del COVID. Según el informe de Álvarez y Marsal, se podrían perder alrededor de 2 millones de empleos y aumentar el paro en 11 puntos porcentuales.
Miles de franceses han salido este domingo a las calles para manifestarse en contra del asesinato de un profesor decapitado por un yihadista refugiado checheno. La víctima había mostrado en clase caricaturas de Mahoma para hablar de libertad de expresión. El Eliseo le rendirá un homenaje nacional el miércoles y se ha pedido que sea enterrado en el Panteón.
A 2 semanas y media de las elecciones presidenciales, los estadounidenses ya han comenzado a emitir sus votos. En Florida, uno de los estados más importantes en el recuento, más de 2 millones de personas han votado ya por correo, lo que supone casi un 16%. Más de que en los comicios de 2016.
Y en Crónica Deportiva, Real Madrid y el Barça llegan en horas bajas al Clásico. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Terminó la jornada número 6 en Primera División con el resultado más llamativo de la jornada, el que disputaron ayer por la noche el Betis y la Real Sociedad, 0-3 para la Real Sociedad, que pone líder al conjunto de Imanol Alguacil. Es verdad que ha empatado con el Villarreal, pero por gol a veraje es líder la Real Sociedad. Por supuesto, si hablamos de resultados llamativos, tenemos que quedarnos con las derrotas de los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona, pero ayer domingo, además de ese Betis Real Sociedad de 0-3 para el conjunto realista, se disputaron el Huesca 2, Valladolid 2, el Alavés 0, Elche 2, la victoria del Villarreal 2-1 ante el Valencia, la del Atleti de Bilbao 2-0 ante el Levante y el empate entre Eibar y Osasuna a 0. Esta semana es de Liga de Campeones, mañana por ejemplo juegan Barcelona ante Ferencváros húngaro y el Sevilla en campo del Chelsea, y el miércoles el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Real Madrid ante el Shakhtar y el Atlético de Madrid en Múnich ante el Bayern. Sergio Ramos llegará al partido del Shakhtar. Es verdad que a lo mejor le libra a Zidane ese partido para que esté en el clásico del sábado, porque esta semana es de el primer Barcelona-Real Madrid de la temporada.
Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es radio.
A las 6 y 23 minutos de la mañana, 23 minutos pasan ahora de las 5 en el archipiélago canario. Si el gobierno sigue colaborando activamente, además, en el golpe, lo tenemos, por ejemplo, pruebas por doquier, con la reforma inminente que prepara el Ejecutivo del Código Penal para tratar de abaratar, digamos, la ejecución de un nuevo golpe en Cataluña, tramitando indultos, como confirmaba el ministro de Justicia, una medida que llegará además en las próximas semanas. Y negociando también en todo este tiempo, lo que pasa que más de tapadillo, es aprobación de los presupuestos generales del Estado con la Esquerra, con los independentistas catalanes, para tratar de armar y sostener la legislatura. Hay quien quiere ver en la declaración de Sánchez de renovación con el Partido Popular una marcha atrás, en parte a su intención de liquidar el Poder Judicial, pero todo lo contrario, como les venimos contando hoy, una información que publica en exclusiva el diario El Mundo. El gobierno aspira a controlar ni más ni menos que el 75% también del Tribunal Constitucional con esa reforma judicial. El próximo año el gobierno y el Consejo General del Poder Judicial tendrían que nombrar a 4 magistrados que son del todo clave. Este fin de semana, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular han fijado la postura. Carmen Calvo y Javier Maroto.
Nuestro grupo parlamentario en el día de mañana va a registrar una propuesta en el Congreso, precisamente para abordar de una manera positiva, con una propuesta en positivo, una solución a un problema creado por Sánchez. Una propuesta normativa que permita a los jueces ser elegidos entre los propios jueces, de manera que se siga un modelo similar al que eligen los trabajadores con sus representantes sindicales.
En este país nadie se está planteando el cambio de cómo los hombres y mujeres de este país llegan a ser jueces o juezas. Tenemos el sistema más riguroso de Europa. Es por mérito y capacidad, como dice la Constitución, mediante oposición y formación rigurosísima. Nadie ha tocado eso. Nadie lo va a tocar, porque somos un partido que cree profundamente en la justicia.
Bueno, que Carmen Calvo diga que es el partido que cree profundamente en la justicia, por cierto, vicepresidenta, la misma que dijo la semana pasada que el Congreso de los Diputados es soberano en nuestro país. Y como le recordaba aquí Federico Jiménez Santos con Rosa Díez el otro día, bueno, si precisamente una ley que se apruebe en el Congreso de los Diputados, soberano para la vicepresidenta, vulnera algún artículo de nuestra Constitución, hasta ahora el Tribunal Constitucional puede declarar nula esa ley, por mucho que se haya aprobado soberanamente en el Congreso de los Diputados. Pues bien, con lo que les estamos contando, ese golpe judicial que está preparando el Ejecutivo, también ahora mismo entregaría a Sánchez y a Unidas Podemos el control del Tribunal Constitucional y no solo del Tribunal Supremo. Por cierto, que sobre Unidas Podemos, en relación a sus causas judiciales, hoy tenemos novedades importantes. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Podemos se niega a entregar al juez desde el pasado mes de julio la documentación solicitada para investigar las obras de su sede, los sobresueldos y la caja B del partido denominada Caja de Solidaridad, en un recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. La formación de Pablo Iglesias afirma que, versando todas las diligencias de investigación sobre hechos que entendemos no tienen naturaleza delictiva, no cabe mantener una investigación sobre los mismos ni requerir al partido su aportación. Recordamos que la formación morada está imputada en esta causa por el juez Escalonilla por delitos de financiación ilegal y delito electoral.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hoy nos cuenta Carmelo Pérez cuáles son todas esas noticias que podemos leer en el diario El Mundo. Carmelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Estos son algunos de los temas destacados de nuestra portada. Arrancamos con un inquietante análisis de Ángela Martialay a partir de solventes fuentes jurídicas. El golpe al Consejo General del Poder Judicial que perpetrará Pedro Sánchez le daría el control total del Tribunal Constitucional en 2022. Y es que el Gobierno y el CGPJ nombrarán en año y medio a 4 magistrados de este órgano clave para decidir sobre el desafío independentista. Desde que Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior, 12 de los más sanguinarios asesinos de ETA han sido acercados a prisiones del País Vasco, la mayoría de ellos en los últimos meses, cuando más necesario ha sido el apoyo de las fuerzas independentistas. Brotes negros en la economía. Los datos de septiembre confirman que sube un 55% el número de empresas que se declaran concurso de acreedores. Especialmente sangrante es el caso de Madrid, donde la cifra aumenta en más de un 200%. Un duro golpe al tejido productivo del país. 13 personalidades de la cultura plantean sus preguntas al ministro del ramo, José Manuel Rodríguez Uribe, a través de El Mundo. Valga un aperitivo, contesta el ministro al torero Pablo Aguado. Yo no debo recomendar ni fomentar ir a los toros, no debo. El teatro es diferente, es una cuestión pacífica. Ahí queda eso. Hay mucha más información en nuestro diario y en elmundo.es. Ambos se visten hoy de rosa para homenajear a las heroínas del día a día en la Jornada Mundial contra el Cáncer de Mama. Por ellas, saca pecho. Feliz día.
Llegamos a las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
En política, casi todo está inventado y casi todo ya está probado. Dos personas, dos animales políticos ya lo intentaron todo antes. Adolfo Suárez y Felipe González. También las mociones de censura, los reproches por no usar las nuevas tecnologías o por no escuchar a la calle. Corría el año 1980. Nacha Pop lanzaba La chica de ayer. La Constitución cumplía 2 años. La UCD estaba en la Moncloa y el PSOE, lleno de jóvenes ambiciosos, presentaba la primera moción de censura de la democracia.
Que la situación es difícil, enormemente difícil, porque al pueblo que nos escucha no se le dice cuáles son las dificultades de verdad, añadiéndoles cuáles son las vías de esperanza.
Es cierto que no comparezco ni utilizo ese gran medio que es la televisión. Y es cierto también que solo en ocasiones vengo a la cámara, asumo esa crítica y reitero que rectificaré los errores.
Y no se trata tanto de aparecer o no en televisión, sino de aparecer cuando el país lo demanda, para seguir la acción de gobierno, para explicar éxitos y fracasos.
González no ganó la votación, pero se ganó a los ciudadanos y a la opinión pública. Reforzó su imagen presidencial y se hizo más popular. Le ayudó a que los españoles conociesen sus propuestas y 2 años más tarde llegó al poder. Cuando llevaba 5 años en la Moncloa, un desconocido nuevo líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, decidió darse a conocer con una moción de censura. Corría el año 1987 y el PSOE tenía mayoría absoluta.
Decimos nosotros, señor presidente, no hay contradicción porque el principio general es que queremos un Estado más pequeño, menos Estado. Al haber menos Estado, tiene que haber menos gastos.
¿Cuál será su propuesta para el conflicto de Renfe, para el de Iberia, para el de UNOSA, para el de los sanitarios, para el de los universitarios, que necesitan hoy tener la información de sus propuestas?
Fue una catástrofe. Hernández Mancha Hernández Mancha perdió el debate y hasta sus socios como Óscar Alzaga del Partido Demócrata Popular expresaban su sorpresa.
El señor Hernández Mancha en ningún momento nos ha consultado la redacción y presentación de esta moción de censura.
Hernández Mancha no duró mucho al frente de Alianza Popular, ya a los políticos se les quitó las ganas de volver a intentar una moción de censura. Hubo que esperar 30 años para que se presentase otra. Era 2007 y por primera vez no la presentaba el principal partido de la oposición, sino el segundo. Hablamos de Pablo Iglesias y Podemos.
Eso nos coloca necesariamente en una
dimensión constituyente que hay que asumir, que debe abrir los espacios.
Iglesias habló mucho, muchísimo, casi 3 horas de perorata. Fue la intervención más larga que se recuerda. Disertó sobre lo divino, lo humano, la historia del siglo XIX, del XX, su programa para, en definitiva...
Que la esperanza derrote al miedo, sí se puede.
El desconcierto no es lo que se espera de un gobernante, ni una subasta de ocurrencias, ni una estrategia zigzagueante. Eso es todo lo contrario de la estabilidad que necesita un país como el nuestro.
Muchos concluyeron que era una moción de censura no contra Rajoy, sino contra Pedro Sánchez, contra el PSOE. Esa idea la reforzó el portavoz de los socialistas, José Luis Ábalos, al anunciar su abstención.
El efecto de un uso impropio o inadecuado de este instrumento puede ser precisamente que el censurado sea finalmente el propio candidato y que quien es objeto inicial de la censura vea reforzada la estabilidad de su gobierno.
Un año más tarde la presentaba su partido. Pedro Sánchez se convertía en el primer presidente que llegaba al poder mediante una moción de censura. A diferencia de la del año anterior, lo hacía con un discurso relativamente breve, 50 minutos.
De impulsar una censura que dignifica a nuestra democracia. No permitan, señorías, que la democracia pierda esta oportunidad.
Toda la justificación de su moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que, vuelvo a repetir, no es firme.
Esta semana veremos la quinta moción de censura de nuestra democracia y la tercera en 3 años. Abascal contra Sánchez. Muchos ven paralelismos con la de Felipe González en 1980 para proyectar una alternativa. Otros creen que es el nuevo Pablo Iglesias que busca opacar al principal partido de la oposición. Algunos se inclinan porque Cuca Gamarra emule a Ábalos. El miedo, como siempre, es ser el nuevo Hernández Mancha. Veremos qué pasa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, veremos qué pasa, como acaba de proclamar Rubén Fernández en torno a esa moción de censura contra Pedro Sánchez que presenta Vox. El miércoles a las 9 de la mañana el diputado Ignacio Garriga es quien se va a subir a la tribuna del Congreso para defender esa moción que tiene a Santiago Abascal como candidato a la presidencia del Gobierno. Y el candidato se quedará, en candidato se va a quedar porque la moción no va a gozar de mayoría suficiente para salir adelante a menos que haya un giro del todo inesperado de los acontecimientos. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara, que no es probable. Yo no soy tan optimista. De hecho, es bastante probable que la moción de censura cuente únicamente con el voto a favor de Vox. Ciudadanos ya ha anunciado, lo hacía el pasado viernes, que va a votar en contra, considerando que es inútil e inoportuna esta moción. El Partido Popular podría compartir el sentido del voto. Varios dirigentes estarían presionando a Casado para que vote en contra, aunque a 48 horas de que arranque ese pleno, esa decisión parece no estar tomada, o al menos no la conocemos. La única certeza es que no va a votar a favor. Se debate entre el no y la abstención, lo lleva haciendo 3 meses, y hace 2 semanas, concretamente el 6 de octubre, en este estudio, el propio presidente Pablo Casado mantenía las dudas con este argumento.
Hemos dicho desde el principio que no vamos a apoyarla si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, porque dependemos de que o Bildu o CUP o Junts pel Cat o Esquerra la apoyara, y eso evidentemente no va a pasar, pues sería yo que lo hubiera presentado. Si hubiera una mayoría alternativa ahora mismo en la Cámara, pues la hubiera presentado.
Pero sin existir esa mayoría, Sara, presentan mociones de reprobación que tampoco salen adelante. Lo vimos la pasada semana con Pablo Iglesias y Grande Marlaska. Este es precisamente uno de los hechos que ha esgrimido este domingo Cayetana Álvarez de Toledo para desmontar el posible voto en contra del Partido Popular. Hasta la fecha, la exportavoz parlamentaria había defendido que lo más lógico sería abstenerse. Anoche, en su canal de YouTube, abría la puerta a votar a favor.
Sánchez es la mentira al servicio de la involución. España vive un estado de excepción política. Entender esto, entender que el proyecto de Sánchez representa una amenaza no ya para la derecha, sino para la propia democracia, es esencial a la hora de tomar una decisión. por respeto a la verdad, en defensa de las instituciones, por compromiso con la España constitucional y democrática. No al no.
Y cabe preguntarse, Sara, ¿qué va a votar Cayetana si finalmente Pablo Casado impone el no el próximo jueves en esa votación? Hay quien en el PP lo defiende argumentando que Abascal no merece ser presidente del gobierno. Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hay un paralelismo entre Abascal y la banda terrorista ETA. Esto decía frente a la estatua de Largo Caballero.
También le quiero decir al señor Abascal que él que debería de acordarse de qué pasó en el País Vasco y que él ahora es de los que apunta. Él es de los que está marcando y sus cachorros son los que disparan. Disparan hoy contra la estatua de Largo Caballero y mañana vamos a ver contra quién.
Bueno, en el caso de que Abascal tuviese unos cachorros a su cargo, algo que desde luego dudamos, habría una ligera diferencia que pasa por alto el señor Álvarez, y es que ellos dispararían con pintura roja contra estatuas como las de Largo Caballero, y los cachorros del País Vasco disparaban en su día con pistolas y no hacía falta en este caso pintura roja porque un charco de sangre ya atestiguaba lo sucedido.
Bueno, como para afiliarse ahora mismo a un sindicato en nuestro país. Vamos a otras cuestiones, aunque no dejan de tener cierta relación con esa moción de censura que llega este próximo miércoles al Congreso. Hoy conocemos varias encuestas, tanto a nivel nacional como autonómico. En lo referente a lo nacional, la encuesta que leerá Pablo Casado hoy en el diario La Razón, sin duda no va a amenizar, que se diga, la digestión de su desayuno. Si bien sube respecto a las pasadas elecciones, no termina de erigirse en alternativa de gobierno.
Sí, porque mejora sus resultados, pero ni siquiera alcanza los 100 escaños. Se queda en una horquilla que va de los 98 a los 99, 15 o 16 menos que el PSOE, que seguiría ganando las elecciones. Por su parte, Vox y Ciudadanos prácticamente calcan sus resultados, si bien Vox podría mejorar en 2 escaños su representación actual en el Congreso. Es cierto que PSOE y Podemos bajan, pero a pesar del desgaste fruto de la pandemia, Sánchez retendría la presidencia del gobierno gracias a la mayoría de la moción, lo cual desde luego no es una buena noticia para el Partido Popular, no lo es para la oposición en general.
Bueno, más optimista puede mostrarse el Partido Popular en la comunidad madrileña, porque hoy El Español publica un sondeo según el cual volverían a ser el partido más votado.
Pasa de 30 a 36 escaños, aunque seguiría necesitando a Ciudadanos para gobernar. El descalabro de Aguado es terrible porque pasa de 26 a 16 escaños, pierde 10 y buena parte de ellos van a parar a Vox, que pasaría de 12 a 20 escaños. Dicho de otro modo, las tornas, Sara, podrían cambiar dado que Vox sería segunda fuerza. Podría haber un gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox con el apoyo externo de Ciudadanos, aunque no sé si Ciudadanos estaría por la labor. Y desde luego, el camino que venimos recorriendo hace pensar que la convocatoria electoral no queda muy lejos, porque Ignacio Aguado sigue haciendo públicas las diferencias sobre el modo en que atajar la pandemia en Madrid. Ayer, en el diario El País, el vicepresidente abogaba por un parón de hasta 21 días para llegar a Navidad, decía, con pocos casos, pero cabe puntualizar que Aguado no actúa por libre. Es la posición del partido y por la noche, en La Sexta y en esas rimadas, así lo ratificaba.
Tal vez sea necesario hacer una parada, un stop and go, que dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos, 7, 14, 21 días, durante todos hagamos esa parada, consigamos bajar drásticamente la curva y eso nos permita llegar a Navidades con más garantías.
Para llegar a esos 25, esa zona verde, y poder participar de esos corredores verdes a nivel europeo, hay que tomar medidas. Y desde luego, yo lo que creo es que el objetivo que se planteó por parte del Ministerio, que es bajar de los 500, es un objetivo que está muy lejos de lo que están implantando.
Pero más allá...
No sé si ve mucho, desde luego, últimamente Ignacio Aguado la Fórmula 1, porque en un stop and go el piloto para 10 segundos únicamente y los mecánicos no pueden tocar nada del coche. No sé si como símil meternos a todo en casa durante un mes sin hacer nada con la que está cayendo es lo más oportuno. De hecho, ese es el argumento que esgrime Isabel Díaz Ayuso para negarse a decretar ese parón. Cuando decaiga el estado de alarma este sábado, algo que va a ocurrir, y si Sanidad no sale el miércoles con alguna otra ocurrencia en ese Consejo Interterritorial, la idea del gobierno regional, Sara, es continuar con sus confinamientos por áreas básicas.
Para el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el objetivo es que no haya contagios, no 25, que no haya. Para este gobierno, el objetivo es salvar vidas y que pronto recuperemos la normalidad. Y juntos buscar soluciones sensatas donde, mientras convivimos con este virus, que parece que va a estar durante un largo tiempo, y podamos aplicar, ir acabando con el virus, con no rematar la economía, porque nos estamos hundiendo.
Bueno, y un último apunte, la última hora que nos llega desde Bolivia, ya lo saben que se han celebrado este domingo elecciones presidenciales. Luis Arce, el candidato de Evo Morales, de Movimiento al Socialismo, sería el vencedor de las elecciones en este país según los sondeos a pie de urna, con lo cual vamos a esperar a ver cuáles son los resultados oficiales en Bolivia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, y este lunes ya calientan nuestros oyentes para esa moción de censura. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Sara. La vista está puesta en esa moción de censura, sobre todo en qué va a hacer el Partido Popular. Incluso, fíjate, aquellos oyentes que son contrarios a esa moción creen que si Casado no sorprende hoy con una iniciativa similar, no se entendería otra posición que no fuera la de apoyarla.
Que se vote sí a la moción de censura. Si el PP se abstiene o vota negativo, está avalando lo que ha hecho, hace y hará Sánchez e Iglesias.
Señores del PP, hechos son amores y no buenas razones.
Ya saben que la abstención no gusta en el contestador, que lo suyo es posicionarse, y más cuando lo que haga el Partido Popular va a tener una lectura importante en el electorado, igual que la ha tenido el camino recorrido hasta ahora. Algunos creen que lo inteligente es que el Partido Popular no desvele su postura respecto a esa moción hasta el momento de la votación, y otros que el no haberlo hecho aún da una imagen aún peor.
Querido Casado, no tienes ninguna idea de estrategia.
El caso es que esa moción ya hace semanas que dejó de ser una lucha partidista entre PP y Vox. Estos días han pasado cosas tan graves que el gobierno no se lo ha podido poner más fácil a Casado, eso sí, si consigue explicarse bien.
¿Por qué quiere Sánchez destruir España? ¿Quién está detrás de él? ¿Quién le protege?
Bueno, hay quien piensa que Sánchez, con tal de vivir como un jefe del Estado, deja que el presidente sea Pablo Iglesias.
A Podemos le está saliendo la jugada perfecta porque, en realidad, con esto de la pandemia, pues tenemos una máquina de fabricar pobreza al 100%.
Bueno, y es curioso que han pasado días, cambiamos de semana, y el aprobado general de CELA sigue siendo uno de los temas más comentados.
Si no hay que aprobar, ¿dónde tengo que ir a recoger mi diploma de abogado, cirujano, arquitecto?
Si el sistema de estudiar va a ser así, yo voy a preferir que me saque las muelas o me arregle la dentadura el herrero del pueblo. Y si me tienen que operar, que me opere el barbero.
Semana intensa la que nos espera. Les escuchamos ya en el 648 91 92 60.